Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! Nos habla Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos al final de la primera vuelta en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Y bienvenidos a la final de la Supercopa en Arabia. Hoy tendremos en juego un título real y un título honorífico. El título de campeón de invierno se juega a las 4 y cuarto en el Metropolitano en Madrid. Si gana el Atlético de Madrid a los Osasuna, campeón de invierno, el Atlético de Madrid, que al menos tiene 41 puntos, está a 2 del Real Madrid. Así que si empata o pierde, campeón de invierno, el Real Madrid. Eso, 4 y cuarto en Madrid, Atlético de Madrid, Osasuna. Antes a las 2, Unión Deportiva Las Palmas, Getafe. Una en Canarias. Y después el título de la Supercopa, Real Madrid-Barça, los finalistas de la Supercopa de Arabia en Jeddah, a partir de las 8 de la tarde. Y la primera vuelta termina mañana, porque no han querido que coincida ningún partido de liga con la Supercopa, así que mañana tendremos el último partido de esta jornada 19 en Primera División, que es en zona europea, Real Sociedad-Villarreal. Pero bueno, más o menos, la primera vuelta termina con Madrid-Atlético, Barça y Atlético de Bilbao en Champions. Eso es así. Puede quedar el Atlético de Madrid por delante del Madrid. 43 puntos tiene el Madrid, 41 Atlético, 38 el Barça, a 5 del Madrid, 36 el Atlético de Bilbao, a ver si se sumar 7 del Madrid. Vienen en Europa League Villarreal y Mallorca con 30 puntos. Y fuera de Europa están a 2 el Girona. Y si la Real ganara mañana, se pondría también a 2. Si el que gana mañana es el Villarreal, se pondría a 3 de la Champions. Y cierran la primera vuelta en descenso el Español, empatado con el Getafe, es decir, a un punto de la salvación. El Valladolid, 15 puntos, a un puntito de la salvación. Y el Valencia, a 3, es el último. Ayer, recuerdo, Alavés 0, Girona 1, Valladolid 1, Betis 0, Español 1, Leganés 1 y Sevilla 1, Valencia 1. Vamos, que nadie marcó dos goles. Hoy estos dos partidos de Liga y luego el de la Supercopa. En Segunda División estamos ya en la jornada 22, es decir, la primera de la segunda vuelta. El campeón de invierno, el Almería, va a jugar a las 2 de la tarde en Córdoba. Tenemos derbi andaluz para abrir el domingo. 4 y cuarto Cádiz-Levante. 4 y cuarto también Elche-Zaragoza. Y ya no hay más, para no coincidir con la Supercopa. Mañana se cierra la jornada segunda con el Eldense-Eibar. Es líder el Almería, está segundo el Racing de Santander con los mismos puntos, colíderes, pero con un partido más. A un punto está el Mirandés, 38 puntos. A 3 puntos de los líderes están el Elche, el Huesca y el Real Oviedo. Pero el Elche tiene que jugar. Así de igualado está todo. Y también tiene que jugar el Levante, que si gana se mete en playoff. Por abajo están en descenso el Dense a 2 de la salvación, Racing de Ferrol a 4, Cartagena a 8 y el Tenerife a 9. Tiempo de juego aquí contigo, solo contigo. En fútbol internacional tenemos fin de semana de Copa en Inglaterra y le decía esta mañana a Evia, la verdad es que cuando la suerte se te pone así de cara, pues se te pone. Ayer, por ejemplo, al City, al Chelsea, al Liverpool, 32avos de final, una de las primeras rondas en las que participan los equipos de la Premier, les tocó jugar en casa contra equipos de quinta división, de cuarta y de quinta división. Pues todo golearon. Al United, como está en esa época bonita en la que te pasa todo, le ha tocado jugar contra el Arsenal y encima en Londres. Que a lo mejor gana, pero que pobre United le pasa todo. En Italia está el liderato en juego, el líder, el Nápoles, a las 9 menos cuarto, recibe al Verona. Y el Inter, que está a 4 puntos, pero tiene 2 partidos menos, juega a las 3 en Venecia. Y a las 9 menos cuarto, el Paris Saint-Germain, que es líder con 4 puntos de ventaja sobre el Marsella, me parece, en Francia, pero con un partido menos, recibe al Saint-Étienne. En baloncesto tenemos 3 partidos esta mañana. A las 12:30, UCAM Lleida, Breogán Coruña. Mira, derbi gallego. Y a la 1, 12 en Canarias, Gran Canaria Barça. Por la tarde a las 5, Girona Basconia y Real Madrid Tenerife. En primera federación, esta tarde se juega en el campeonato, el título de invierno, el campeón de invierno, Antequera y Real Murcia. Tiene que ganar el Murcia en Antequera, porque con el empate de Antequera ya es campeón de invierno. Y además tiene que ganar por 2. Pero bueno, es partidazo. Esta mañana tenemos 2 partidos en cada grupo en Primera Federación.
Sí, tenemos 4 partidos en total, 2 en cada grupo. En el grupo primero, Bilbao Athletic 0, Baracaldo 0 y Real Unión de Irún 0, Zamora 0. Y en el grupo segundo, Unión Deportiva Ibiza 0, Recreativo de Huelva 0 y Yeclano Deportivo 0, Agrupación Deportiva Ceuta 0.
Estaba mirando, en segunda división ha habido 1, 2, 3, 5 empates en 7 partidos. Está todo el mundo empatón en segundo. Solo han ganado el Huesca y el Tenerife. Bueno, fuera del fútbol y del baloncesto, tenis, ha empezado el Open de Australia, ha ganado Jessica Bouzas, que es lo importante, porque desde que fue comentarista nuestra, pues nosotros somos seguidores suyos. Ha ganado Badosa, ha ganado Buxa y ha ganado Pedro Martínez. Ha perdido Munar. Y mañana a las 9 le toca Alcaraz contra Shevchenko, que es de Kazajistán. No tiene nada que ver con el fútbol. Quedan activados los sistemas de mensaje. Bienvenidos a estas 13 horas y media de radio de deporte, desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, cuando sean las 12:30 en Canarias, y termine el tertulión. A través de facebook.com/tiempo de juego. Mensajes a través de Twitter, de X, @tjcope. Y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Pues empezamos.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Me dice Ángel Cabeza, estáis un poco atontados en la aplicación. Ahora suena Cristina López Lici. Vale, lo estamos trabajando en ello, que decía el otro. Que suena la música que hemos elegido para customizar las conexiones con Arabia, con Jeddah. El gran Khaled. Sí. Vamos a buscar la última hora del Real Madrid Barça, los finalistas de la Supercopa. Elena Condis, Miguelito. Hola Elena, hola Miguel Ángel.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco, desde el hotel de concentración del Barça. ¿A quién llega?
¿Y tú, Miguelito, dónde estás?
Estar.
En ningún sitio.
Uy, Miguelito ha acumulado retardo su cacharrito. No su cabeza, sino su quantum. Que es que a veces. Bueno, pasa eso. Yo pensaba que estabais juntos todo el día, o sea, os separáis para...
No, yo me he separado porque tenía una reunión aquí en el hotel del Barça y les he dicho adiós y me he venido aquí a...
¿Cómo suena eso? Con lo cotillo que soy yo, has cometido un error. ¿Con quién te has reunido? ¿En el hotel del Barça?
No puedo decir. Ah, no puedo porque me he levantado ahora además. Ahí estoy hablando de varias cosas, pero todavía no tengo claro el 11, por ejemplo. Sí que tengo una intuición, que es que puede mantener la misma alineación, que es lo que ya me imaginaba ayer, en las últimas horas. Sí. Es decir, que le puede dar continuidad a Chesney y a Gabi en la media punta.
O sea, seguiría a Chesney. Oye, pues si te lavas toda la reunión, te vuelves a ella tranquilamente. Si tranquilo, tenemos 25 horas de domingo para hablar, no te preocupes. ¿Y el ambiente que hay ahí? ¿Es de optimismo? ¿Es de relajación? ¿Cómo es?
Sí, la gente está optimista, ¿eh? Creen que la final de hoy no tendrá nada que ver con la del año pasado, que el Real Madrid ya les metió 2 goles en los primeros 10 minutos. Hoy, tranquilidad, tienen las 2 últimas plantas de este hotel para ellos. Los jugadores están en sus habitaciones, están también en una sala común que tienen, han hecho sesión de activación. De momento todo el mundo ha llegado puntual, al menos en la sesión de la mañana, así que no habrá castigos, no habrá penalizaciones. Flick, que no se encontraba demasiado bien en las últimas horas, ahora está ya bastante recuperado y yo diría que había que había bastante optimismo durante toda la mañana, ha designado a Laporta con sus directivos, y aquí la gente cree que sí, que pueden ganar este primer título, que sería el primero para muchos, ¿eh?
Oye, ejemplo, he leído hoy que Flick no ha perdido una final, ha ganado las 5 que ha jugado.
Bueno, pues él dice que no cree en las estadísticas, pero es un buen dato. También es la primera final que va a disputar Lamine Yamal como titular, que el año pasado entró en lugar de Rafinha. Y sabéis que ayer le llegó ese mensaje a Flick de Araújo y de Rafinha.
Sí.
Nos decían del club que la versión era por cuestiones logísticas, operativas. Y pueden tener razón, porque el Barça viajaba de regreso mañana lunes. Entrenaban aquí. Flick había planificado una sesión de entrenamiento aquí en Lleida. Finalmente ha habido plan, se ha cambiado el plan, ha habido cambio de planes y regresarán justo después del partido a la Ciudad Condal.
O sea, que lo que le pedían era volver antes a casa, vale.
Y luego, aquí De Costa está hablando también con representantes, han venido muchísimos representantes a este hotel de concentración, Paco. Ha estado por aquí Piniza Javi, que es el agente de Lewandowski, ha estado por aquí también el representante de Pedri de Ferran, el de Pablo Torre, ha llegado ya Ter Stegen, que iba a hacer piña con el equipo, a pesar de estar lesionado, ha querido viajar en esta primera final que disputan esta temporada, y hay mucho movimiento. Yo te diría que los principales representantes de Europa están hoy aquí en Lleida y muchos han estado...
Sí, pero deberían de venir identificados para facilitarte la labor. Quiero decir, que entrará, por ejemplo, en el hall del hotel alguien que pusiera, soy el representante de Rashford. Y entonces ya tú podrías decir,
no,
ojo, que está aquí el representante.
O un cartel encima, como el FIFA.
No, te cuento.
Como cuando en el aeropuerto ponen Mr. Pérez.
No, porque el representante de Rashford es su hermano, pero me consta que le ha pedido a un representante importante español que le haga de intermediario. Ah. Rashford tiene muchos pretendientes.
Sí, hoy ha salido...
¿A Petón?
Hoy ha salido el Milán, en Italia, diciendo que van a topear por él.
Bueno, el Barça también le quiere. Deco lleva dos días hablando con el
hermano. Lo que no
sepa
es que no quiere el Milán teniendo a Leao, porque es más o menos la misma posición. O a Morata, si no pasa por él de nuevo. Bueno, al final elegirá al chaval también.
El Barça lo quiere cedido hasta final de temporada. Y uno de los representantes que está aquí, que tiene un par de jugadores en el Barça, puede que sea uno de los intermediarios. En principio, se espera que el hermano de Rashford vaya a Barcelona la semana que viene.
Vale.
En el caso del Barça, sería un préstamo hasta final de temporada. También la semana que viene habrá movimiento, porque está el tema de Araújo. No se quiere avanzar estando a horas de disputar una final, pero ya te decía que él ha hablado con gente del vestuario, gente del staff, y les ha dejado entrever que no le importaría un cambio de aires. Y la Juventus, de momento, es el equipo que está mejor posicionado. Ahora sí, ahora esta semana, al menos, la Juventus. Pero el Barça dice, cesión no, si le queréis, tenéis que pagar mínimo 50 millones de euros. Esto se puede intensificar la semana que viene, y vamos a ver, Flick querría que se quedara, pero Araújo no ve con malos ojos salir del Barça.
Bueno, que te dejo con tu reunión, que soy muy cotillo, luego me cuentas y yo se lo cuento a unos amigos que se llaman oyentes y no se entera nadie.
Bueno.
Hasta luego, Elena.
Hasta luego.
Miguelito, te deja Elena, porque se va al hotel del Barça y ya te suelta de la mano y ya se te pierde la conexión. ¿Dónde anda, Miguel Ángel?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, pues mira, yo estoy un poquito cerca de la zona de la playa, cercana al hotel del Real Madrid, al hotel Hyatt.
Observen ustedes las 7 diferencias entre quién está trabajando y quién está donde está.
Te estoy diciendo que estoy en la zona de la playa porque el hotel del Real Madrid, el hotel Hyatt, está en la zona costera, no en la zona interior.
Bueno.
Y te cuento que los jugadores han terminado de comer, que han tenido esta mañana una sesión de vídeo, luego una sesión de activación.
Son las 12 del mediodía, han terminado de comer.
Sí. Bueno, la comida estaba prevista a la 1:30.
Ah.
1:30, ten en cuenta que aquí son las 2:15 casi en Lleida.
Sí, hombre,
así que los jugadores, como digo...
Pero quedan 8 horas para la final.
Ya. Pues esto lo... Mira, estoy aquí leyendo el plan que
merienda,
me ha pasado.
Claro. Y esta merienda.
Y exacto. A la 1:30 de aquí, o sea, a las 11... A ver, que me lío. A la 1:30 de aquí estaba fijada la comida.
Va a quedar bien,
¿vale?
Esto, sí. A las 11:30 de España.
O sea, han terminado de comer y están descansando. Y luego ya, 3 horas antes del partido, pues la merienda voluntaria y 15 minutos después, la última charla en la que Ancelotti va a hacer público el 11. Ya te vengo contando que no esperen ninguna sorpresa, está todo el mundo bien. Se ha recuperado perfecto, se ha recuperado Valverde de esas molestias en el aductor y Bellingham de las molestias en los isquios. Ambos van a ser titulares. Yo creo que Ancelotti ya ha encontrado no solo el 11 titular, sino también el dibujo, con ese 4-2-3-1, con Bellingham por detrás de Mbappé, con Rodrigo a la derecha, que está en un buen momento, que está haciendo goles, y con Vinicius a la izquierda. Así que ese es el equipo que va a jugar contra el Barça. Llegó ayer el presidente Florentino Pérez, que prefirió, aunque llegó a tiempo, no acudir a la recepción de la Federación. Estuvieron allí Emilio Butragueño y José Ángel Sánchez, como te contaba ayer, y que evidentemente el equipo pues va a regresar esta noche a Madrid, volverá a jugar el jueves, partido de Copa contra el Celta, y que si gana el Barça, pues conquistará el tercer título de la
temporada.
Florentino
no quiso estar en la foto con la Federación ni con Laporta.
Bueno, en principio creo que hubiera
llegado
un poquito
justo. Ahora me lo
creo.
A lo mejor si es una reunión privada con Laporta, igual va, pero...
No es una reunión privada, es una especie de cóctel. Ayer,
claro.
Por ejemplo, mira, estaba también, aparte del presidente de la Federación, Rafael Luzán, estaba Ángel María Villar, invitado por la Federación. Había también, bueno, pues representación de muchos clubes modestos del fútbol español.
Que sí. Si estuvo... hubiera sido privada con Laporta, no dudo hasta de que queden, sí, a comer mañana. Pero en público,
sí,
foto
es.
Con Laporta ahora. Y encima Luzán, que tampoco ha querido.
O a lo mejor también
estar en la Federación.
No, yo creo que nos dejaron entrar precisamente por eso, porque lo que nos contaron por la mañana era que los discursos iban a ser privados y que no íbamos a tener acceso a los periodistas. Al ya no ir Florentino, pues yo creo que ya nos dejaron acceder, porque si a lo mejor hubiera estado Florentino y Laporta, precisamente para evitar eso, pues no nos hubieran permitido la entrada a esos discursos.
Bueno, nos vas contando. Parece que los dos van a repetir alineaciones. Esto arranca dentro de 7 horas y 44 minutos. Hasta luego, Miguelito.
Hasta luego.
Gema Santos, Citroën.
Aquí estamos en Tiempo de Juego, siempre súper bien acompañados por el super equipo líder en vehículos comerciales, que es el super equipo de Citroën, que además este año se merece sin duda el chevron de oro. Ya sabéis que el logotipo de Citroën es desde siempre dos chevrones superpuestos, dos V's invertidas, y por eso el chevron de oro este año se lo van a llevar ellos. Por su potencia, por su velocidad, por su utilidad, son el equipo líder en vehículos comerciales, y tienes todo lo que tú quieras con ellos, vehículos térmicos o eléctricos, y además a un precio increíble, porque desde 19.400 euros te haces con un supervehículo comercial Citroën. Son un valor seguro, son tu mejor compañero en el día a día, así que únete como nosotros, sin dudarlo, al super equipo líder de Citroën.
Citroën. Me encanta lo del chevron, yo es que no lo sabía.
Pues sí, Churri, he investigado, y los dos chevrones en el logo, que los tiene desde toda la vida, representan la unión de dos elementos complementarios para ellos, que son la creatividad y la tecnología. Bueno, me he estudiado todo lo del chevron. Es un símbolo usado en heráldica que tiene la forma de un compás abierto, y esa V invertida hace referencia además a algo histórico para Citroën, que es un engranaje, un tipo de engranaje con forma de espiga que el propio Citroën patentó.
Estás al nivel de Beth en Yellowstone, ¿eh?
Churri, es que soy muy de Citroën, más que de Beth, que soy de
Citroën.
Seguimos.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Ronda de corresponsales. Hoy es un poco distinta, va a terminar en un sitio distinto, y hoy no va a tener a Rosalía Sánchez, que la tenemos pachuchita, la pobre, en Berlín. Así que hoy empezamos en Francia, como siempre, luego Inglaterra y luego la sorpresa final. Francia, París, Asunción Serena, corresponsal. Hola, Asunción.
Hola. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está Francia?
Aunque sea un poco tarde ya, pues muy bien, muy gris todo aquí en París, pero bueno, y acostumbrándonos,
sí,
a estos.
Sí, está el día feucho.
Feuchísimo, y muy frío, muy frío.
2 grados, muy... pues viene más frío esta semana, ¿eh?
Sí.
Pero no tenéis
gracias
nieve.
Gracias por recordármelo.
No, si también viene
de
aquí.
Animarme,
¿no?
Un poco. Sí.
Si también viene aquí, no, pero por lo menos aquí saldrá el sol de vez en cuando. ¿De qué habláis hoy en Francia?
Pues mira, hoy estamos muy pendientes de la isla Mayotte, que ya os acordáis que pasó un ciclón
hace
un par de semanas horrible. Pues están de nuevo en alerta roja por una tormenta, Dikeledi se llama, que esperan pues vientos de 80-90 kilómetros hora, pero sobre todo lo que más temen es que vaya a haber lluvias torrenciales, y como está todo pues devastado por el ciclón, pues viviendas destruidas, toda la naturaleza destrozada, pues temen que haya como ríos de barro que arrastre todo eso y que pueda causar daños mayores. Pero bueno, ya han puesto al abrigo a 14.000 personas que han sido acogidas en estructuras así un poco más seguras, y a la espera pues de que las cosas no sean tan graves como se esperan, pero bueno, preocupados. preocupados están. Sí. Y luego estamos pendientes de... ¿Os acordáis que os hablé hace ya en el mes de noviembre de la Van de Globe? No. ¿No os acordáis? Que es una...
Estoy callado como un perro porque estoy intentando hacer memoria. No
a ver, es una regata en solitario.
Ah, sí.
Sin escalas.
Sí.
Esto es una proeza única. Pues se les esperan que lleguen ya el martes. Los primeros. Ah. Así que seguramente van a batir un récord porque el máximo es hasta ahora 74 días y serían 66, unos más o menos. Así que estamos esperando, que ya sabes que esto aquí se recibe con muchísima expectación, se sigue a todo el mundo. Ahora lo último es de Violette Dogange, que es la más pequeña, una chica que se ha caído de su barco y está en el agua esperando que amaine para poder montarse con más seguridad. Así que...
Te tengo que hacer una pregunta muy rara, pero es para conocerte.
Muy rara, no.
¿Hay alguna canción en francés más bonita que Lemetec para ti?
Ay, así... No me acuerdo ahora mismo. Pero no sé. Sí que hay muchas. Pero ahora mismo me pillas en blanco. No te podría decir... ¿Ninguna?
No, es que no hay ninguna más bonita que Lemetec.
¿En francés, dices?
Sí.
A mí la de Champs-Élysées me gusta mucho, por ejemplo, de Jodassin.
Ah, bueno, esa es simpática. Sí. Pero así bonita, no, hay muchísimas.
¿Edith Piaf no te piache?
No me piache.
¿Manolita, de Alice?
A corte.
Oye, Carla Bruni tiene algunas bonitas.
Sí, hay muchas canciones muy bonitas. Pero
bonitas así...
Gracias, Asunción.
Un beso.
Bonjour. Saltamos a... Mira, se quejaba Asunción de 2 grados en París. 0 en Londres. Bueno, eso pone el teléfono. Eva Millá, corresponsal, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenos días.
-4 vais a llegar hoy, qué bonito.
Bueno, es que está todo blanco en Reino Unido. Ya no es que sea nieve, sino que es escarcha pura en coches, tejados, suelos. Ayer yo me acerqué hasta el rural y no se podía caminar en nada que no fueran carreteras más convencionales. Así que estamos en
¿Te acercaste
de
hasta dónde, perdona?
Hasta el rural, es decir, salimos un poco de Londres para tomar un poco de aire fresco y la verdad es que está muy complicado moverse porque lo que es los bosques...
¿Qué pueblo bonito te gusta mirar por cuando sales de Londres? ¿O no hay ninguno en especial?
La verdad es que no hay ninguno en especial porque Inglaterra, a pesar de que todo el mundo viaja hasta Londres y las grandes ciudades, el rural de Inglaterra es muy bonito y no hace falta tampoco irse muy lejos de Londres. La campiña inglesa está muy cerca de Londres, lo que se llama los Cotswolds, por ejemplo, que es donde viven todos los millonarios británicos.
Mucha pasta
eso. Les lo recomiendo mucho, quizá no para dormir porque está muy caro quedarse a dormir allí precisamente por esa... afluencia de grandes fortunas británicas y extranjeras, pero sí que merece mucho la pena acercarse.
Cosmos,
así que cualquier persona que venga a Reino Unido, que tome un tren y vaya a pasar el
día. Sale ahí Beckham con sus ovejitas.
Efectivamente, tenemos este tipo de fortunas, hablamos.
Yeah. Yo estuve en un pueblo que se llama Amersham, muy bonito, de la capital.
Sí,
muy bonito. Pues ya se me ha ido la cabeza. Así que, ¿de qué habláis hoy en Inglaterra?
Pues aquí hablamos como gran parte del mundo. Hablamos de Elon Musk, que supuestamente... Bueno, le está dando un gran dolor de cabeza al gobierno británico porque desde que arrancó el año está en una campaña de acoso y derribo, sobre todo contra el primer ministro. Tiene como una especie de fijación. Desde que Keir Starmer llegó al gobierno, está constantemente atacándolo desde su propia red social, X, antiguamente Twitter, y ahora su gran obsesión son las llamadas bandas de captación sexual de jóvenes vulnerables. Según Elon Musk, que como comprenderéis, no se sabe cuál es exactamente su obsesión o por qué está tan preocupado con este tema, debería de haber una investigación a nivel nacional de este problema, que es un problema que lleva años en Reino Unido, que ha ocurrido en diferentes localidades, se ha sabido, se ha investigado, pero desde el 1 de enero está en esa campaña constante diciendo que el primer ministro oculta algo, el primer ministro no quiere abrir esa investigación porque él está implicado, y a partir de ahí ha conseguido dominar el debate de todos los medios de comunicación en Reino Unido y todo el mundo está hablando de lo mismo porque a lo más se le ha ocurrido. Pero no os lo perdáis porque este viernes el diario Financial Times contaba que es que el objetivo de Elon Musk es derrocar al gobierno. Y parece loco, pero es que esta misma semana publicaba un tuit en el que planteaba una encuesta que decía si los americanos deberían de liberar, y esta es la palabra textual, a los británicos de su gobierno tiránico. O sea que estamos poco de broma, pero tampoco es tanta broma porque lógicamente el algoritmo de Elon Musk está facilitando que esa conversación esté... cada vez más incandescente en el Reino Unido y expertos en extremismo dicen que esta retórica podría amenazar con una nueva ola de disturbios como la que vimos el pasado verano aquí en Reino Unido. Así que no es una broma.
No, ya. Oye, es verdad que lo que denuncias es asqueroso.
Lo es.
Esa es la santa verdad. Pero que hay detrás de la movida también suena eso, de todo derribar a este gobierno. Bueno. Pues ya veremos si invaden Groenlandia. Mira, ahora vamos a hablar de eso.
Igual invaden Reino Unido primero.
Gracias, Eva.
Muchas gracias.
Buenos
a vosotros.
Días. Mira, hay un mensaje, dice: una neumonía fuerte me ha mandado directo al hospital. Me tiene aquí fulminado. Hoy os voy a escuchar todas las horas del día. Así que ya podéis hacerlo bien. Saludos desde Sax, Miguel. Miguel, ánimo. Si lo estamos haciendo mal, tú nos lo vas diciendo. Y voy echando a quien crees que lo haga mal, lo voy echando, ¿eh? Para que estés tú cómodo en el hospital. Bueno, que hoy cerramos la ronda de corresponsales con un amigo, con un oyente, con Miguel Castilla, que vive en Dinamarca, seguidor del Barça de toda la vida. Hola, Miguel.
Hola, Paco, ¿qué tal? Encantado de que me llaméis. Buenas tardes.
Ya sabes para qué te llamamos, ¿eh? Te llamamos para ver qué dicen en Dinamarca de lo de Groenlandia. Porque Groenlandia, ese pedazo de isla que pertenece a Dinamarca, se ha hecho noticia porque la quiere Donald Trump. Entonces, claro, allí viven cuatro gatos, para lo grande que es. Cuatro gatos que son 60.000 personas. Yo estoy así un poco flipando desde lejos. ¿Qué dicen en Dinamarca?
Bueno, aquí están tranquilos porque, vamos, Trump no va a invadir Dinamarca ni va a invadir Inglaterra. Lo que pasa es que la familia Trump es que, como se dice normalmente en España, son muy boca chancla y hablan muy así, hablan unas declaraciones. Pero Dinamarca ni está en venta ni la van a invadir ni nada.
No, hombre, Dinamarca, pero tienen miedo de que provoquen un estado independentista, o sea, de que los un referéndum allí o algo de eso, ¿no?
No, todo lo contrario, porque el otro día salió la primera ministra apareció y dijo que si los de Groenlandia quieren la independencia, pues nada, que voten por ella y se la dan. Aquí son muy tranquilos en ese tema.
Ah,
sí.
O sea, yo que era más una cuestión de Estado, o sea, que no están preocupados.
Sí, no están preocupados, al contrario, los groenlandeses llevan votando varias décadas por independizarse y siempre votan que sí. Lo que pasa es que de Dinamarca reciben también mucho dinero al año. Y no sé yo si en el fondo se quieren independizar o es un juego de cara a la galería, en fin, un tema político. Ya. Que de llegar al momento, si votaran que sí, yo creo que los daneses no tendrían problema en darle la independencia. Otra cosa es que luego se metieran en América o en Canadá o en China, pero la independencia, si votaran los groenlandeses, yo creo que se la daría.
Vale. Aquí ha desatado mucho interés. Hoy hay un artículo muy chulo en El Mundo sobre la base militar más septentrional que existe en el planeta, que es danesa, está en Groenlandia, y se llama Pituffik, que me ha hecho gracia, y que eso sería un gran interés para hacerse una base espacial que dominara. Está muy, muy chulo. ¿Dónde ves la Supercopa? ¿En casa tranquilito?
Pues mira, me agradezco que me llaméis porque estaba nervioso ya desde por la mañana y ya me digo, bueno, ya así por lo menos paso unos cuantos minutos hablando de algo que no se hará. Porque yo no es por calentar el ambiente, pero yo creo que hoy va a marcar Olmo, ¿eh?
Hombre, y Pau Víctor Rizale también. Es que hay cosas que vienen escritas, o sea. Sí, es que esto...
Sí, yo creo que hoy sí.
Hay un guión superior también a nosotros que no lo sabemos, pero vamos.
Sí, también como socio del Barcelona quiero romper una lanza por la puerta, porque... La verdad es que nos está defendiéndonos contra el resto del mundo. Está en una cruzada el hombre ahí, pero nosotros somos barcelonistas. Entonces también, pues, a mí le agradecemos que nos defienda, en fin.
No, mola aportar una visión radicalmente distinta al programa, a la que suelo tener yo, porque para mí Laporta está haciendo cosas que yo, si fuera presidente de mi comunidad, pedía su dimisión inmediatamente. O sea, lo de dar 50 millones en una comisión por el contrato de Nike, a mí eso me parece... un dato investigable. O sea, me parece lamentable.
Sí. Lo que pasa es que en el Barcelona somos muy abiertos, somos una democracia y todo lo que hacemos se ve, pero lo que hacen otros clubes pues no se ve. Nadie sabe lo que hace el City, nadie sabe lo que hace el Manchester United. En fin, nosotros pues que como que actuamos cara al público y lo ve todo el mundo. Y claro, entonces cantamos, pero habría que saber lo que hacen los demás también, Paco. Cantamos. Digo yo, vaya.
Bueno, oye, si tú estás contento, como decía mi abuela, de mi mujer, que cuando era mi novia decía, si es buena para ti, es buena para mí. Pues ya está.
Bueno, Paco, y de temperatura aquí fatal. 0 grados, ni frío ni calor, 0 grados, pero hace un viento helado que ayer salí a correr un ratito y me tuve que volver porque me dolían los ojos.
Eso te pasa por salir a correr y por vivir en Dinamarca. Si vivieras en Málaga, no te pasaba ninguna de las dos cosas.
Puede ser.
Cuídate mucho, Miguel. Un abrazo muy fuerte.
Encantado, Paco. Un abrazo. Gracias por llamar. Gracias. Chao.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Son las 12 y media, 11 y media en Canarias. ¡Hey! Empiezan ahora dos partidos de baloncesto. No sé si hay partita de la mattina en Italia.
La hay.
Y tenemos partidos de Primera Federación en juego desde hace media hora. Cuatro partidos. Ay, lo siento. Ah, ¿no?
No, ay. Sí, nos acaban de empatar.
Ah, que ibais ganando.
Sí.
Bueno, dime los marcadores, por favor.
¿Es necesario?
Pues ibais empatando.
Dos partidos en cada grupo. En el grupo primero, Real Unión de Irún 1, Zamora 1. Y Bilbao Athletic 0, Baracaldo 0. Y en el grupo segundo, también alcanzando la primera media hora de juego, Unión Deportiva Ibiza 0, Recreativo de Huelva 0. Y Yeclano Deportivo 0, Agrupación Deportiva Ceuta 0.
Todo empatado, ¿qué más quieres? Fuera de casa, ¿no?
No, hombre, hay que ganar, es un equipo del descenso.
Ah, vale. Baloncesto, hay puntualidad en Murcia, UCAM, Lleida, Vicente Luis Canovas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Hay puntualidad, acaba de arrancar hace 10 segundos el partido entre UCAM, Murcia. Ya está por delante UCAM, UCAM 2, Lleida 0.
Y el derbi gallego en Lugo, Breogán, Coruña Basket, Leti Chas.
Aquí tenemos, Paco, retraso de unos minutos en el arranque del derbi gallego porque acaba de sonar el himno en este Pazo Provincial Dos Deportes de Lugo, que está lleno hasta la bandera. Tenemos además lucha por la permanencia en la Liga Endesa. El Breogán está con 5 victorias, 14º. Penúltimo es Basket Coruña con 4 triunfos. En el equipo naranja, por cierto, todavía no va a debutar Tomás Hurtel después de que se confirmase su fichaje esta semana. A punto de arrancar el derbi gallego, este Breogán Basket Coruña.
¿Qué partido paraliza la mañana en Italia?
El Genoa Parma, que va a comenzar a la italiana con casi 2 minutos de retraso en el Luigi Ferrari, así que empieza el encuentro entre el 12, el duodécimo y el 15º. Apasionante.
Oye, nos acaba de mandar un oyente y me lo reenvía Evia desde Tartu, en Estonia, un vídeo, va escuchando la radio en el coche, levanta el móvil
del salpicadero
y se ve todo nevado, pero todo es la carretera también. Bueno, se perciben, hay un par de rodadas, pero se perciben. Dios mío. Jolín. Cómo mola verlo. Solo he dicho eso. ¿Está ya en juego el Lenenseri?
Sí.
O sea, ya no estás con nosotros, ¿no?
Sí.
O sea, está tu cuerpo aquí.
No, si hoy firmamos una derrota digna, jugamos contra el filial del Real Oviedo, que es muy líder. El Sotón está perfecto, para ellos fenomenal, o sea que 0-2, 0-3, por ahí será.
Imposible que saquéis ni siquiera un punto, ¿no?
De todo punto.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo.
¿Qué música es esta?
Esta es la última de Bizarrap.
¿Ah, sí?
Sí. Con un chaval que se llama Luke Ra.
Suena un poco ska. Pues te han puesto esta música, querido historiador, José Luis Corral. Muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente.
¿Ha ido bien las navidades?
Escuchando, han ido bastante bien. Sí, tranquilas.
¿Echas de menos Egipto? ¿Tienes síndrome de Cleopatra?
No tengo ningún síndrome. Soy un tipo muy raro, no tengo manías, no tengo síndromes. Bah, soy un desastre.
Bueno, la única manía que tienes es escribir libros, pero vamos.
¿Ahora
en cuál estás? Escribiendo, ¿eh? No recién publicado, que has publicado hace nada.
Pues ahora, después de publicar la novela de Herodes el Grande con Antonio Piñeiro, estoy preparando una historia del Cid. Pero
¿del
ya
Cid?
Hice una novela hace 20 años, pero tengo muchísimo material, he dado muchas conferencias, tengo muchos artículos y quiero hacer una historia de una biografía. Una historia en una novela sobre el Cid.
Ah, guay. Nos querías hablar de los tercios. ¿por qué le das tanta importancia o por qué tenemos que darle importancia y relevancia a la figura de los tercios, tanto en la historia militar como en la historia de España?
Bueno, pues tanto en la historia militar universal como en la historia de España, los tercios ocupan un lugar muy importante. Primero porque es una gran reforma que se puso en marcha ya con el gran capitán en los tiempos de Fernando el Católico, aunque todavía no se llamaban así, los tercios no se llaman de esta manera hasta un decreto de Carlos I del año 1536, pero ya existe un grupo, unos regimientos, unas coronelerías de grupos de soldados.
¿Por qué se llaman tercios, por cierto?
Bueno, en principio hay varias teorías, ¿no? La más plausible para mí es que eran tres agrupaciones, tres destacamentos, el tercio de Lombardía o de Málaga, el de Sicilia y el de Nápoles. Pero también porque había tres tipos de soldados, un soldado que llevaba los arcabuces, unos piqueros y unos espaderos, ¿no? Bueno, hay varias teorías, pero parece que la más plausible es esta, de que eran tres grandes grupos.
Como si eran tres ejércitos, ¿vale?
Como tres ejércitos y tres cuerpos de ejército que formaban este cuerpo de ejército, que era realmente impresionante.
Has citado tres zonas de Italia, pero en realidad los tercios donde más famosos hicieron es en Flandes, ¿no? En el centro de Europa, ¿o no?
Bueno, realmente sí, lo más famoso es quizá por la leyenda negra, porque los holandeses crearon la leyenda negra en torno a las maldades y las tropelías que habían cometido en lo que hoy es Países Bajos, Holanda, fundamentalmente los tercios españoles. Pero también ocuparon un lugar muy importante en la política imperial de Carlos V y luego de Felipe II en Italia. Y de hecho, los nombres fundacionales de los primeros tercios son nombres de regiones de actual Italia.
Ya te dije un día que leí que muchos cobraban, sí. De hecho, se rebelaban contra la corona como cobraran tarde, pero que... iban con su propio caballo, el que podía, sí. Se pagaban su comida, o sea, una cosa muy, muy voluntariado también, ¿no?
Bueno, eran profesionales, pero profesionales voluntarios, diríamos. Era una leva de tropas, un capitán, el gran capitán, por ejemplo, en su momento, o después Espínola o otros, levantaban banderas y allí hacían una leva de tropas. La gente se apuntaba, la gente que quería, los hombres que querían, se apuntaban, allí eran reclutados y a partir de ahí se les pagaba un, fíjate, una soldada, un pago tiene el nombre de los soldados, ¿no? Este pago. Eso sí, como el Imperio Español, incluso en la época de Felipe II, iba bastante mal, hay que tener en cuenta que Felipe II tuvo varias bancarrotas a lo largo de su reinado. Bueno, pues a veces no llegaba la paga a tiempo, y cuando las pagas no llegaban a tiempo, estos soldados de los tercios se rebelaban, se amotinaban y solían pues saquear aquellas zonas donde vivían, donde estaban acantonados, pues porque no tenían otros recursos para vivir.
¿Pero cobraban mucho o no?
No, para el momento era una paga. Cobraban lo que sería un profesional medio hoy en día, ¿no?
Vale.
Pero claro, cuando la paga llevaba tarde y mal, pues a lo mejor lo que estaba cotejado para pagar, pues no llegaba. Y por eso se cobraba. Era una paga, lo que hoy sería una paga de un profesional medio bajo, ¿no?
Vale. En general, ¿hicimos más el burro o más el héroe con los tercios por ahí? Porque en Holanda, como dices tú, hemos oído de todo. Yo recuerdo una que nos... a un grupo de españoles, ahí no me acuerdo la localidad, soltaron los diques, ya saben cómo es Holanda, que es tierra conquistada al mar, para ahogar a los españoles.
Sí,
los españoles aguantaron.
Eso ocurrió en 1585, si no recuerdo mal, y es el llamado Milagro de Empel, que efectivamente allí estaban sitiados en Empel, en esta localidad, y hubo una especie de gran tormenta, se soltaron el agua, se heló el agua esa noche, y por encima del hielo pudieron ir los españoles andando y derrotar a los holandeses. Es el llamado Milagro de Empel, donde apareció haciendo unas trincheras, apareció una imagen, un icono de la Inmaculada Concepción, y por eso la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería española.
Ah, eso era, perdón el desconocimiento. ¿Pero hicimos también mucho el burro? ¿O tiene un significado también militar de cómo se organizaban y copiaron otros ejércitos?
En lo que sería estricta historia militar, evidentemente lo importante es la organización. Por primera vez en la historia de la Europa moderna, un ejército se organiza de una forma muy determinada, con arcabuces, con piqueros, con formaciones cerradas en contra de la caballería, sobre todo de la francesa, que será derrotada varias veces. La gran caballería feudal francesa acabará siendo destruida, derrotada por los tercios españoles. Por tanto, es una forma de organizar la infantería de una forma totalmente distinta. Pero, por supuesto, que hicieron mucho el Cafre, eso está claro. Pero no más que otros ejércitos de la época, ¿no? Los ejércitos alemanes, los ejércitos suecos, hicieron verdaderas tropelías. Fíjate, acaba de publicarse de poco un libro de un autor que es judío. Él estudió en la universidad, bueno, da clase en la Universidad Ben Gurion, se llama Idan Shirar, y este historiador ha publicado este libro en el cual, de alguna forma, recupera parte de esa falsa leyenda negra contra los tercios. Dice que fueron, evidentemente, tremendos, violentos, eran soldados muy violentos, como todos, pero no más que el resto de los soldados europeos. Los ingleses, los alemanes, los turcos, los españoles, hacían tropelías tremendas, porque estamos en una época tremendamente violenta, como es esta época del siglo XVI y XVII, una época de guerras, de expansión, de lucha por el poder en el mundo entre las grandes potencias. Por tanto, hicieron muchas tropelías, pero no más que la de otros ejércitos europeos.
Vale, ¿te quedas con ganas de decir algo más que debamos saber todos de los tercios?
Bueno, fundamentalmente que la literatura del siglo de oro español sobre los tercios ha hecho una labor realmente extraordinaria. Yo me quedaría pues con esos soldados que se ganaban la vida en la guerra, en las batallas, y que hay que juzgarlos con los ojos de la época. Si los vemos desde la perspectiva del siglo XX, serían salvajes. Pero ojo, no menos salvajes que los nazis en el siglo XX o que lo que estamos viendo ahora en Ucrania o en Israel en el siglo XXI. Las guerras, los soldados, cuando están en la guerra, se comportan de una forma un tanto inhumana, ¿no? Probablemente va en la propia condición.
Bueno, ¿de qué te apetece hablar la semana que viene?
Bueno, de lo que tú quieras. A mí hablar de historia, cualquier tema que te parezca, me parece muy bien. Lo pensamos esta semana, como siempre.
Sí, algún personaje así llamativo.
Bueno, algún personaje buscaremos interesante, ¿eh?
Gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa. Con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada: fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda, web y app.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
El árbitro de la final de la Supercopa es Gil Manzano. La federación ha pasado a estas declaraciones de Gil Manzano.
estamos ahora mismo en un ambiente muy crispado. Muy crispado por todo lo que rodea. Nosotros hace tiempo hicimos un esfuerzo y nos abrimos a medios de comunicación, a instituciones, a que se conociera mucho más lo que había detrás del arbitraje, ¿no? Detrás hay una persona, detrás hay esfuerzo, detrás hay sacrificio. Este esfuerzo no hemos visto una respuesta por parte de medios de comunicación, de instituciones, de clubes, y creo que no hemos tenido la respuesta adecuada al esfuerzo que hemos hecho nosotros por abrirnos. Creo que ese nivel de crispación que hay más allá de lo que es en nuestro vestuario, por llamarlo de alguna manera, ha hecho que estemos más unidos que nunca. O sea, que al final todos cerramos filas y vamos todos en una misma dirección.
Dice que han hecho un esfuerzo de apertura. Ha dicho eso, ¿no? Hacia los medios. Debe ser porque, pasados los partidos, el CTA... da los audios de las jugadas polémicas.
En los partidos organizados por la federación suelen pasar también un pequeño insight del árbitro con los intercomunicadores y tal, y bueno, eso también, eso sí. Si eso es una apertura, un esfuerzo, pues ya...
No, pues si lo que pedimos son explicaciones, no es que nos cuenten películas. Vaya mierda de esfuerzo de apertura que habéis hecho, Gil Manzano. ¿Qué queréis, que os adoremos por ese esfuercillo? No, dar la cara y explicar por qué tomáis una decisión y la contraria. No esas cosas. ¿Qué te pasa, Andrea?
Nada, estoy escuchándote atentamente.
No, pero... Ah, que habéis fallado un colo, ¿qué?
No, sí, bueno, pero sin más. Es que soy muy expresiva, es que perdón.
Andrea viendo al Zamora y a Eri viendo al Lenense en sus respectivos ordenadores y están sufriendo ya desde por la mañana. Porque es muy largo el domingo.
No, yo vivo sufriendo. ¡Ey! Vivo.
Número uno de música en Estados Unidos. ¿Parece Bruno Mars? Ah, ¿es Bruno Mars?
Es Bruno Mars.
Oye, ni que había sacado. Hola, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Hola, muy buenas a todos. Es Lady Gaga con Bruno Mars.
¿Había que tiene tiempo ya?
Sí, la canción tiene meses y ya rondaba los primeros puestos del Billboard antes de Navidad. Que luego llegó Navidad con las Mariah Carey y compañía y se lo llevó todo por delante. Pero puede ser de octubre, noviembre la canción.
Incluso de antes, Jorge.
Sí.
Es muy bonita, es una balada, se llama Die with a Smile, muere con una sonrisa. Y es como una historia preciosa de amor.
Parece un
donde...
título para 007.
Sí, Die with a Smile. Totalmente, Die with a Smile. Es una balada muy, muy bonita, donde se llega a decir que sería todo muy bonito, incluso si murieran juntos los amantes. Morirían con una sonrisa. De ahí el título.
Oh. ¿En cine qué está número uno?
Mufasa, la película... Esta no es animada, bueno, sí es animada, pero quiero decir, es casi con animales reales y con buenas críticas en general, pero tengo que decirte que algún niño ha llorado viéndola, porque claro, ya sabemos...
Es que hay un momento trágico en El Rey León.
Claro,
si esta es la misma historia...
Pues, es la misma,
no.
No, Disney es maravilloso, pero tiene unos momentos.
Sí, sí.
O sea, cuando toca, Bambi pierde.
Viene, bueno, es la siguiente, viene Bambi también, ¿eh? Claro. Viene pronto.
Bambi 2.
Y claro, la historia es la misma.
Y cuando Simba pierde.
Eso.
Si hay niños, no digo lo que pierde. Pero no, que
Bambi 2, la venganza.
Esa estaría bien.
De revenge.
De revenge.
Bueno, me estoy dando cuenta que Disney son muy malas personas.
Sí, es que... Y sobre todo durante mucho tiempo las malas eran las mujeres, las madres que envenenaban, que tenían fregando a las niñas.
Bueno, aquí es el tío, en El Rey León es el tío.
Sí, correcto, aquí
el envidioso tío. Scar, qué asqueroso.
La envidia que es muy mala.
¿Qué noticias raras has visto esta semana?
Pues mira, dentro de unas semanas en las que estamos con los fuegos de Los Ángeles, eso es tremendo. Oh. Afortunadamente mis amigos que viven allí pues están todos sanos y salvos, pero...
Luego vamos a hablar con Stuart, el amigo que tenemos en Los Ángeles, que
sí,
el otro día
verdad,
en The Americans. Pero el otro día me pasaron una comparación. Solo Palisades, no sé cómo se llama el barrio, Pacific Palisades.
Pacific Palisades.
Es más grande que todo Manhattan.
Uh-huh, correcto.
17.234 acres. Todo Manhattan es 14.604 acres. Bueno, pues todo Palisades...
Arrasado.
Mm. O sea, como si fuera una imagen de Terminator o una cosa así.
La definición es apocalíptica. Es lo que el adjetivo que más usan los medios, particularmente el Los Angeles Times, el diario de cabecera de los angelinos, y la verdad es que hay una devastación total, y todavía a día de hoy no se han contenido todos los fuegos. Está contenido, por ejemplo, el de Pacific Palisades al 90%, pero se temían vientos muy fuertes, porque se ha dado la combinación esta de fuego y viento, que es potencialmente y de facto es letal, porque hay ya 16 muertos contabilizados, ¿no? Pero es tremendo. Bueno, dejemos la tragedia. Unas semanas antes, durante el mes de diciembre, fue también noticia que aparecieron objetos volantes no identificados, técnicamente hablando, que eran, se supone que drones y tal, pero había muchos en la zona de Nueva York y Nueva Jersey. Hubo titulares de periódicos, teorías conspiratorias, etcétera. Bueno, pues a un fulano no se le ocurrió otra cosa que disfrazarse de extraterrestre y presentarse en un vecindario de Nueva Jersey como embajador de los extraterrestres. Bueno, pues como pasa en América, algunos le tomaron por loco y tal, y hubo uno que sacó la escopeta. Afortunadamente le pegó dos tiros de lo que se llama en el ejército americano el tiro del millón de dólares, es decir, son dos tiros en los glúteos, pero hay que ser imbécil para plantearte eso en un momento en que además la gente estaba como un poco paranoica con esas luces que aparecían en los cielos sobre Nueva York y Nueva Jersey.
¿Cómo está el mundo?
Tú siempre lo dices, Paco, las cabezas están muy mal.
Oye, sobre el fuego de Los Ángeles, vi una vez un documental de dónde traen el agua a Los Ángeles. Es una obra, no sé llamarla hidráulica, no sé cómo decirlo, pero tan espectacular, porque viene de no sé si la presa se llama Hoover, no me acuerdo.
Sí, en Nevada, viene de Nevada. Sí,
pero
sí,
son cientos increíble. De kilómetros, es una pasada sí. Lo que tuvieron que hacer para llevar agua.
Increíble, claro, porque es que aquello es técnicamente casi casi, hay zonas de California, tú lo sabes, que son casi desérticas.
Sí, sí, claro, claro.
Pero viene de Nevada. Sí, la presa Hoover es una mega obra que se hizo en la época de FDR, de Delano Roosevelt, del presidente Roosevelt, creo recordar. Y es la que suministra agua a todo California, sí.
Fanny, nos vemos, un abrazo.
Nos vemos, un abrazo muy grande.
Nos vamos a Obramat.
Obramat, que está comprometido con su equipo, con lo que hace y, por supuestísimo, con sus clientes. Para adaptarse a todos, para darles soluciones materiales a todos sus proyectos. Sí. ¿Y cómo cumple Obramat esos compromisos? Ajá. Porque los compromisos se cumplen, los compromisos son hechos. Hombre. Ofreciendo una experiencia de compra rápida y segura.
Obramat.
Teniendo stock de almacén siempre disponible de todos sus productos.
Obramat.
Que sean de las mejores marcas, para que la calidad sea profesional.
Sí. Obramat.
Ya que los precios sean todo el año, todos los días del año, los mejores precios del mercado, IVA incluido.
Obramat.
Compromiso que se hace extensible a la web. Obramat.es. Obramat.es. El cliente hace su pedido y sabe que puede recogerlo en 2 horas en el almacén que mejor le venga, o que se lo envíen a pie de obra en un máximo de 24 horas. Porque tú también puedes comprar donde compran los
profesionales
y beneficiarte del compromiso con sus clientes de Obramat, Obramat.
Obramat, Obramat.
Bien, estáis atentos.
¿Cómo se llama el requiebro de voz ese que has hecho?
Se llama requiebro, está bien.
Tiene un nombre.
Pues no me acuerdo del nombre.
Vibrato, no, vibrato es...
Inteligencia artificial. Whopper, Grupo Risa. Hola, Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, tiempo de juego, ¿cómo estáis? Feliz año. ¿Hasta cuándo se puede decir esto de feliz año?
Hasta marzo.
Por lo menos.
Del 2026.
Hay gente que le molesta mucho,
A mí no, yo puedo decirlo en cualquier momento del año, ¿eh?
Eso mola más. Pero ya hay un meme circulando de detenido por felicitar el año. Tal, no sé qué cuento. ¿Qué tal tus navidades? ¿Bien?
Fantásticas, en familia, como siempre. Muy bien.
Ah, muy bien. No he viajado, no he salido a ningún lado, todo tranquilo, ¿no?
Bueno, he estado en Orense mayormente, que yo soy de allí, y he pasado un poquito de frío y humedad, pero bueno, aparte de eso, todo fenomenal.
Ah, qué bien, qué bonito, no sabía que era de allí. ¿Has jugado mucho con la IA?
Pues si te digo la verdad, sí. Sí, estas tardes en las que estaba así como un poco más ocioso de lo habitual, pues he tenido tiempo para jugar un poco con las canciones, y con eso vamos a empezar, porque nos vamos a Arabia, clave Arabia, y voy a enseñaros lo que podía ser el himno no oficial de la Supercopa en las voces de Antoñito y Miguelito, como Príncipe Ali y Yasmín, cantando pues Un Mundo Ideal.
Hoy te quiero enseñar.
Miedo me das.
Un fantástico mundo.
Ah, bueno.
Ven, princeso.
Oye,
y deja princeso. Tu corazón soñar.
Voy yo.
tú me puedes mostrar.
Por supuesto.
Cosas maravillosas. Ven, princeso,
voy.
Y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal,
un mundo ideal,
un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir
sin nadie que lo impida, un mundo ideal,
porque contigo es ideal,
que nunca pude imaginar.
Donde ya comprendí que junto a ti
el mundo es un lugar para soñar.
Y tienen un futuro fuera de deporte.
Tú imagínate, Paco. Tú imagínate que para decir insonorización, Miguelito estuvo aquí media tarde el día del villancico si tuviera que grabar toda esta canción.
No, Miguelito ya se ha acabado sus intervenciones en el villancico, va a ser Miguelito
y ya. Siempre, vamos, ya. Mejor, sí, mejor. Sí,
sí. O que rapé.
Oye, me está pasando Andrea unas imágenes de... es que hay tontos en todos los sitios, la verdad, ¿eh? Ultras del Córdoba y de la Almería pegándose por las calles de Córdoba antes de que empiece el partido a las 2 de la tarde, en 1:05, es en el Nuevo Arcángel, el Córdoba-Almería. Más que pegándose, se están lanzando desde lejos cosas, piedras, desde luego, todo lo que pillan. Por supuesto, todos embozados, de negros, tal... ¿qué más tenemos?
Pues seguimos en Clave Arabia, donde tenemos a nuestra Elena Condis abriendo camino entre las barreras estructurales de género que hay establecidas en el país, con unas reivindicaciones completamente imprescindibles.
Las aventuras de Elena Condis en Arabia, monstruo.
Dicen que soy superficial, pero aquí estoy, luchando por los derechos de todas en un país que a veces, solo a veces, no destaca por su feminismo. Pero lucharé y conseguiré cosas por las que nuestras antepasadas han derramado su sudor. ¡Ay, qué asco! Por un gimnasio siempre con jacuzzi, por un secador en cada habitación, por un palo selfie para cada influencer, por sushi a domicilio para todas, por una productora de televisión para cada conexión con la radio y por la cautelar para Dana Olmas si fuera mujer. Por todo esto y más, pongo mi vida al límite y al servicio de la causa. Y juro que nunca más volveré a salir por la radio sin maquillarme.
Es para matarte, ¿eh? O sea,
¿por qué?
Es que le has hecho Miss Frivolidad Universal, vamos.
Y el nivel de perfección
muy feo,
de la vida,
Whopper, muy feo.
El nivel de perfección semana a semana, semana es brutal.
No, no, es que
es brutal.
Es que Elena es Elena. O sea, quiero decir, no la distingues de su... manera de hablar natural. Imposible distinguirla.
Bueno, insisto, el guión no es mío, ¿eh? Lo digo para que se tenga en cuenta.
Ah, vale.
Tiene mucho mérito que haya hecho Whopper este bloque de Arabia y la Supercopa, cuando hace 10 minutos me ha dicho, he tenido que buscar en Google lo que era la Supercopa. Me acabo de enterar.
Sigue, anda.
Bueno, en relación con la situación económica del Barcelona, que también lo he tenido que buscar, gracias a la IA podemos proponer una nueva forma de financiación para el club. A ver qué os parece esta idea de Laporta.
Hola Madrid, aquí el Jan Laporta. Ganas de volver a veros tú. Antes estaba en una gran pancarta en la castellana y ahora me veis en esta roulotte. Ya en la capital, el presidente del circo culé. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo, el Spotify Circus. Ya podéis dejar vuestros donativos en las huchas para que inscribamos al Dani Olmo. Gracias por vuestra generosidad. Salvemos al Barça. Todo cabe en nuestras huchas. Gracias por vuestra generosidad. Con cada aportación superior a 3 euros, regalamos una pegatina de Nike. Si es de 5 euros, te obsequiamos con un pin del Barça. Circo con mercadillo, pulseritas blaugranas, pósters de Migueli, chapas de Lewandowski y rifa de un viaje a Barcelona en autostop. ¡Vamos! ¡Acérquense y contribuyan! ¡Salvemos al Barça! ¡Viva España, coño! ¡Qué guapos sois todos tú! ¡Viva Florentino! Ya en la capital, el gran circo culé, el mayor espectáculo del mundo. Acérquense, anímense. Bienvenidos al Spotify Circus.
va a matar. ¿Qué? Es que la Porta con esta voz, que es la voz de la Porta, digas viva España, ahí me ha matado, de verdad.
Qué guapos sois todos, también quedaba muy
sí.
bien.
Sí, sí.
Y por último tenemos un reportaje de investigación de Manolo Lama, IA, que nos recopila varias reacciones al caso Dani Olmo.
Reacciones al caso Dani Olmos. Hablan el magnífico Florentino Pérez, Xavi Hernández y José Bordalás.
Pues mire usted, lo de este chico pues no es un asunto de nuestra incumbencia. Ni que el Barça fuera nuestro rival o jugase en nuestra liga, o ni que fuera a jugar esta noche contra nosotros, por favor. En fin, hagan el favor, no me molesten con cosas que no son de nuestra incumbencia. Vamos a lo importante. Bueno, ¿cuándo es el Benidorm Fest?
Si yo hubiera tenido a Dani Olmo en mi plantilla, seríamos campeones de la Champions League, de la Europa League, de la Kings League y de la Allio League.
Es un asunto que no me preocupa, así que voy a aprovechar la oportunidad que me dan para hacer mi especialidad, que es el humor. Ahí va un chiste, dice: cariño, la vecina me ha propuesto un intercambio de parejas. Pero amor, si la vecina es viuda. Y responde: pues yo ya le he dicho que sí. Bueno, el chiste está en que, claro, como la vecina es viuda, la señora no va a pillar cacho y el marido sí. Pero que el marido lo supiera o no, es algo que ya dejamos a juicio del oyente. Venga, gracias.
Bordalás y Xavi los pilla muy bien la IA, pero Florentino casi lo hace mejor Miner, ¿eh? La invitación.
De hecho, sí, vamos a dejar que la próxima la haga Miner, que queda más clara.
Gracias, Wooper, un abrazo.
Un abrazo, cuídalos.
Hasta luego, vamos a llegar a la una. Contestador automático de tiempo de juego.
El jamón de mi vida es Navidú.
El jamón de mi vida es Navidú.
Qué bueno.
Pues mira, enseguida sacamos un poquito de...
Venga, vale, perfecto.
De David. Gracias por mandar lo que quieran, el contestador automático. Son notas de audio al WhatsApp, 677-580-461.